Alabado y glorificado sea el Señor. En este texto nos recordamos de Isaías 53 y llegaremos a eso más adelante, pero ahora deseo a lo que ya fue leído sobre la fidelidad de nuestro Señor, quiero añadir dos versos más en 1 Corintios, capítulo 3. Y aquí también se habla de la fidelidad que deben tener los administradores de los misterios de Dios. 1 Corintios, capítulo 3, versos 1 y 2. Es en el capítulo 4. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Lo hemos escuchado todos? Una palabra muy seria, que nuestro Señor es fiel. Eso lo sabemos y no hay ninguna duda. Pero Él quiere también que aquello lo que Él nos ha confiado, que lo administremos fielmente, que lo hagamos así, de manera de que su nombre sea honrado y glorificado. Y si hemos leído que Él es fiel sobre su propia casa, entonces nosotros, en la carta a Timoteo, 1 de Timoteo 3:15, ahí podemos leer quién es esa casa. 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 14 y 15. Se me ha pedido que hable más lentamente por las traducciones y a mí me parece bien. Y lo que más me gustaría es hacer como hizo nuestro Señor en Lucas 4, que Él leyó y se sentó y de su boca salieron palabras preciosas. Voy a leer en 1 Timoteo 3, 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En la palabra de Dios hay instrucciones para todo. Yo espero que la preciosa hermana no esté aquí hoy, la cual hace un tiempo tuvo una conversación la cual fue traducida. No, hermano Schmidt, yo no puedo decir esas cosas aquí tampoco. Pero a veces hay situaciones en las cuales una escritura bíblica es sacada completamente del contexto y es utilizada así. Y si ella está aquí, espero que no se moleste conmigo, pero se trataba del comportamiento entre ella y su esposo. Y ella dijo de repente, está escrito que debemos de ser más obedientes a Dios que a los hombres. Y como desde el cielo más alto salió la palabra por inspiración, para tú has utilizado una escritura bíblica falsa, porque la escritura bíblica de que debemos de ordenar más, perdón, de obedecer más a Dios que a los hombres, eso es en relación a Pedro cuando le fue prohibido a los apóstoles predicar en el nombre del Señor. ¿Se han dado cuenta? Y entonces eso lo tuve que expresar ahí claramente. Pero nadie se molesta conmigo. Por eso, pues yo lo hago con mucho tacto y amor. Pero la palabra del Señor debe realmente ser aplicada correctamente, pues de otra manera uno se puede traer daño a sí mismo y quizás también a otros. Entonces aquí se trata de que nosotros somos la casa de Dios y debemos saber cómo debemos comportarnos en ella. Y la casa de Dios es la columna y baluarte de la verdad. Y por eso, en la iglesia, ninguna otra cosa puede ser predicada sino la verdad pura. Si la iglesia misma es portadora, es columna, y como lo hemos leído, es baluarte de la verdad, en el momento en el cual una iglesia se aparta de la verdad, entonces termina de ser iglesia del Dios vivo. Dios es verdadero, su palabra es verdad, y el Señor dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y eso también lo hemos notado, que la palabra de Dios debemos de mantenerla y dejarla así como nos ha sido dejada. Y se ha hecho la proposición de que yo llame a todos los hermanos, o algunos de ellos, de la República Checa, de Polonia, de Finlandia e Italia y de todos lados. Quizás eso también vendrá hoy en la noche. Tendremos una continuación de ayer en la noche, con la esperanza de que nosotros la palabra de Dios la entendamos mejor, aún mejor, y el plan de salvación de Dios con la humanidad lo reconozcamos más fundamentalmente y estemos más agradecidos a Dios. Yo deseo comenzar con el profeta Isaías en el capítulo 53, y es el capítulo que trata de la redención. Yo primero quería leer a partir del verso 10, pero después que el coro cantó, entonces pensé ya en el verso 5 y en el verso 4, y así entonces quiero leer esos dos versos ahora también. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Digamos una vez tranquilamente de esos dos versos lo que tiene que ver con el plan de salvación y el gran significado que tienen. Digamos una vez amén de esos dos versos. Amén. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Le tocó a Él para que nosotros podamos irnos libres. Y si eso no es gracia y amor y misericordia de Dios, entonces yo no sé qué será. Y hemos entendido por el verdadero conocimiento de Dios que Dios no se quedó allá arriba en el cielo y cruzó sus brazos y miró lo que sucedía con su Hijo aquí sobre la tierra, sino que nos hemos dado cuenta que lo que está escrito en 2 Corintios 5, 19, es así, que Dios estuvo en Cristo. Dios estaba en el cielo, pero Dios estaba también en Cristo y reconcilió al mundo consigo mismo. Y por eso podemos nosotros esa oferta de gracia divina, podemos transmitirla a todo el mundo. Y yo deseo, como ya lo mencioné, entonces leer a partir del verso 10. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Y pronto regresaremos a hablar de eso, que hay diferentes simientes. Y Dios puso enemistad entre una simiente y la otra. Y nosotros creemos que nosotros somos la simiente divina, y por eso la conexión hacia la semilla divina de la palabra hemos recibido para tomar la palabra para nosotros, buscarla y dejarnos ordenar bajo ella. Déjenme la parte que trata de Getsemaní, leerla también en Isaías 53 a partir del verso 11. Verá el fruto de la aflicción, de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado, por los transgresores. ¿No sucedió esto también en Gólgata? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Toda escritura fue cumplida desde el principio y hasta el final. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Y sobre esto quiero leer en Salmo 2, uno de los salmos más gloriosos. Y ahora leo en el Salmo 2, verso 7 y 8. Yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Amén. Yo seguramente también leeré los últimos versos del Salmo 2. Servid al Señor con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. ¿Lo hemos escuchado? Honrad al Hijo para que no se enoje. ¿Por qué? En el Hijo, Dios se hizo nuestro Salvador y nos hizo hijos e hijas de Dios. Hay religiones en las cuales glorifican a Dios como el Padre, y uno de nuestros hermanos ya lo mencionó, que en todos los países islámicos, y esos son más o menos como 40 gobiernos sobre la tierra, allá se cree que Jesús nació virgen o de una virgen, y a él lo llaman Isa, y algunos dicen Jesse, y otros Isa, y ellos creen que él regresará antes de que Dios establezca su reino sobre la tierra, y lo colocan a él entre los 5 más grandes profetas, lo colocan a él como el más grande, y a Mahoma como el menor, pero eso no les servirá a ellos de nada. Uno tiene que reconocer que Jesús es la misma revelación de Dios en cuerpo humano. Amén. Y ahí yo pienso en ese hombre amable del cual el hermano Branham habló cuando él andaba con el hermano Jackson y se encontraron con un viejo cacique que estaba muy enfermo y antes había pasado un misionero por ahí y había dicho, yo le pediré al Hijo de Dios que te ayude. Y él dijo, ¿sabes qué? Yo soy un cacique. Por favor, no le pidas al Hijo, sino al Padre que me ayude. Sí. Uno a veces debe poder decir eso con humor. Pero hay gente entre los gentiles o paganos que saben más de Dios que los así llamados cristianos incircuncisos. Sí, así es. La teología de estos días y horas está completamente errada. Pero vamos a regresar a nuestro tema sobre lo cual hablamos ayer. Y para ello quiero leer en Levítico, capítulo 17, los versos tan conocidos 10 y hasta el 12. Levíticos 17, del 10 al 12. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Lo hemos escuchado? Muy bien resumido. Lo voy a leer una vez más. La última parte del verso 11. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Hay vida en toda la creación, pero vida pasiva. Todo árbol, toda planta. Hay vida en toda la naturaleza, pero aquí se trata de la vida en la sangre. Y nosotros en un momento veremos por qué redención a través de la sangre, para nosotros los que tenemos la vida en la sangre, era necesaria para poder regresarnos al estado divino. Solamente el que ha entendido correctamente la caída al pecado, él podrá entender completamente la obra de la redención en la cruz en Gólgata. Y todos los demás hablan de pecado heredado o pecado original. Y esa palabra no está ni una sola vez en la Biblia, pero para ellos es igual, pues han heredado algunas cosas. Y se habla de muchas cosas, pero aquello lo que realmente sucedió ha permanecido escondido de la gente, pero Dios en su sabiduría lo ha manifestado. Vamos ahora a Génesis capítulo 3 para observar algunas cosas allí. Génesis capítulo 3, aquí se pudiera leer a partir del verso 7, se habla aquí de lo que es agradable a los ojos y a la carne y otras cosas. Y nosotros no lo discutimos, sino que reconocemos que allá un jardín, un paraíso con gloriosos árboles y frutos había. Eso es verdad, eso nadie lo ha negado, pero allá hubo más que eso. También había una serpiente y también estaba Adán y Eva. Allá estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal y también el árbol de la vida. ¿Y quién entiende que el hombre tomó del árbol del conocimiento en vez de ir al árbol de la vida? Y cuando sucedió la caída del pecado, Dios habló y dijo para que el hombre no tome también del árbol de la vida y viva eternamente en su pecado. ¿Se dan cuenta de lo que se trata? El hombre había caído. Si entonces hubiese podido comer del árbol de la vida, entonces él eternamente viviría con sus pecados. Y eso no puede ser. ¿Qué quiere hacer Dios con gente que eternamente peca y con rebeldía? Dios quiso un regreso, y ese regreso lo logró él a través de Gólgata, el principio de la nueva creación. ¡Oh, qué imagen tan gloriosa! Yo no sé cuánto ustedes pueden entender de eso o no. Para mí, la imagen es clara. Voy a leer ahora en Génesis 3. Génesis 3, a partir del verso 13. Entonces, Dios el Señor dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y nadie discute eso, que allá hubo seducción y se comió. Pero veremos en un momento que allá sucedió algo más que eso. Verso 14. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. El que en Génesis 3 lee del 1 al 7 se dará cuenta que la serpiente tuvo una conversación completa con Eva. Fue una discusión y fue de aquí para allá. Y ahí yo pienso en la expresión del hermano Branham, que la ciencia busca con anhelo a ese eslabón perdido, ese miembro que falta. Ellos lo buscan. Y entonces el hermano Branham dijo, por revelación del Espíritu, ahí lo tienen en el jardín del Edén. La gente habla sobre gente en la edad de piedra, y ahí están los diferentes nombramientos. pero no fue ninguna otra cosa sino la descendencia de Caín, una mezcla entre animal y humano. Y esas excavaciones que la ciencia hace y no puede entender, y de las cuales ellos sacan la teoría de la evolución, las excavaciones están aquí y los esqueletos en otro lado, pero no tienen la respuesta. Pues la respuesta sobre misterios de Dios no están o no se escuchan en una facultad de ciencia, sino que son reveladas allá donde pertenecen. Estamos agradecidos por revelaciones así que Dios nos ha regalado por su gracia y nos ha transmitido a través del ministerio del hermano Branham. Sigo leyendo el verso 14. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Aquí se habla de la simiente de la serpiente y de la simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente de la mujer que debía pisar la cabeza de la serpiente? Amén. La simiente que debía venir a través de la mujer es Jesucristo nuestro Señor. Y eso lo leeremos aquí y en otras partes también. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Simiente es descendencia. Cuando se habla de la simiente de Abraham, entonces son la descendencia de Abraham. ¿Se entiende eso? Y sobre eso pudiéramos tomar muchas escrituras bíblicas. Pero seguimos leyendo. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y ustedes solamente necesitan leer en 1 Corintios capítulo 15 y ahí encontramos la respuesta. Hasta los días de la crucifixión, la muerte devoró todo, pero después la muerte fue devorada en la victoria. Se los voy a leer para que ustedes crean que está escrito. 1 Corintios 15, aquí leemos a través en el verso, la segunda parte del verso 54. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte separaba y tomaba todo consigo. El día que tomes o comas de ello, deberás morir. Entonces, la muerte vino a todo hombre y devoró a todos. Pero ahora vino la simiente de la mujer para pisar la cabeza de la serpiente. Y yo estoy agradecido a Dios por ello, por la exposición en imágenes que cualquiera puede entender. Dice, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar, no en la rodilla o en el muslo o en algún lado, sino en el calcañar, en el punto correcto, para que cuando sea picada, ella entonces pueda bajar sus pies y directamente pisarle la cabeza a la serpiente. Amén, amén. Así de claro, clara, es la palabra de Dios. Ella te herirá en el calcañar y tú le pisarás la cabeza. Eso vino ahora en el correcto momento. Gracias a mi Dios por eso. El diablo puede venir de diferentes maneras, pero Dios es todopoderoso y Él no puede hacer ninguna otra cosa a lo que Dios le permita. Y eso debemos entenderlo, que la muerte ya no es nada malo para nosotros, sino un ascensor el cual nos lleva del tiempo a la eternidad. Para los incrédulos, eso puede ser muy malo, pero Jesús dijo, y yo hoy lo leí aquí sobre la azotea, Jesús dijo, el que cree en mí vivirá aunque muera. Nosotros solamente pasamos a través del valle de muerte, pero no a través de la muerte, solamente a través del valle de muerte. Y en ello no tenemos temor de algún daño, porque el daño ha sido reparado por Gólgata. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí dice entonces a continuación, en el verso 16, la cosa con la serpiente había terminado, y entonces Dios el Señor se vuelve a Eva y dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿No es esto así hasta el día de hoy? Las mujeres tienen sus hijos con dolor, pero ¿han escuchado ustedes alguna vez que alguna mujer que comiera del fruto de algún árbol, que después entonces pudieran hacer hijos de eso? Yo hasta ahora nunca lo he escuchado. Allá tuvo que haber pasado algo, lo cual nosotros conocemos como la caída al pecado. Y si está escrito que Eva fue seducida, entonces yo quiero saber si alguien viene a ti y dice, escucha, mi hija ha sido seducida. Ustedes no van a creer que ella tomó un helado, ¿o? ¿Creería alguien que ella tomó algún helado? Por supuesto que no. Y también sobre esto yo pudiera utilizar una gran cantidad de escrituras bíblicas. Cuando José estuvo en Egipto y la mujer del rey quiso poseerlo a él, está escrito textualmente, y él no se dejó seducir por ella. Yo he leído suficientes escrituras bíblicas, en eso pueden confiar ustedes. Después de esa seducción, Dios el Señor habló la maldición y la puso exactamente ahí a donde pertenece. Él no dijo, si tú una vez más algún fruto tomas, entonces tendrás dolores cuando mastiques, sino que él dijo dónde pertenecía. Con dolores tendrás hijos. ¿Y saben ustedes qué les digo a ustedes también? Qué tan perfecta es la palabra de Dios, que incluso aquí ya está en plural. Y eso también se los voy a leer del capítulo 4, porque la mayoría para muy temprano. Yo no sé por qué la gente una cosa no la pueden leer hasta el final. En Génesis 4 leemos a partir del verso 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad del Señor he adquirido varón. Esa expresión, por voluntad del Señor, en alemán dice, por ayuda del Señor. Esta expresión ha sido un problema para muchos teólogos. Y ahora yo les pregunto a ustedes, en especial hermanas, ¿no había ninguna partera o algún doctor de parto? No había nada de eso. Y los dolores existieron. El dolor fue muy grande. ¿De quién entonces iba a ayudar ahí? Por favor, ningún problema. No había ningún doctor. El Señor, con su gran misericordia, debió haber ayudado, como está escrito aquí, por voluntad del Señor. en alemán dice, con ayuda del Señor. Pero escuchen lo que dice el verso 2, porque es muy importante. Después dio a luz a su hermano Abel, sin que se hable más de conocer. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? No se habla más de algún conocimiento. El primero nació y le siguió el nacimiento del segundo, o sea, de Abel, sin que se hablara alguna vez más de algún otro conocimiento. Y yo digo todo esto, o cito estas escrituras bíblicas, con una única razón. Si todavía hay hermanos entre nosotros, los cuales son metidos en discusiones y que quizás no saben más, quiera esto ser una ayuda a ustedes para que reciban mayor claridad sobre ello de lo que han tenido hasta ahora y no tengan solamente que escuchar, como dicen, ya ese hombre Branham dijo esto y lo otro, sino que ustedes puedan creer bíblicamente y también fundamentarlo bíblicamente. Y quiero seguir leyendo y espero que lo que se ha dicho que haya sido suficiente para mostrarnos en qué se basó la caída al pecado. Satanás entró en la humanidad así en carne y sangre. Y Dios tuvo que encontrar un camino para venir en carne y sangre y poder arrancarnos del territorio de Satanás y regresarnos a ser linaje divino. Y eso es sí y amén. Si hubiese habido una fruta en juego, Dios hubiese podido tomar la siguiente fruta, pero fue engendro y por eso tuvo que, por engendro, hacerse un nuevo comienzo. Tú eres mi hijo. Hoy te he engendrado. El principio de la creación de Dios. Alabado sea el Dios vivo. Final de la mezcla. Por la crucifixión, la mezcla fue quitada. Hemos sido regresados al linaje divino, el cual o en el cual debimos de haber estado desde el principio. Y quiero leer en 1 Corintios para que ustedes sepan que han habido dos comienzos. 1 Corintios, capítulo 15. Y aquí leemos a partir del verso 21. 1 Corintios 15, a partir del verso 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Se dan cuenta, a través de un hombre. El Señor se hizo siervo. ¿Entendemos esto? Él, en un cuerpo completamente humano, fue allá. Y así dijo, encomiendo mi espíritu en tus manos. Él murió como hombre, no como Dios. En el espíritu fue el Dios. Y en espíritu él bajó abajo y le predicó a los espíritus encarcelados. Y al tercer día resucitó de los muertos. Y él vive. Y nosotros también podemos vivir. Una vez más, 1 Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y aquí en el mismo capítulo, 1 Corintios 15, verso 45, está escrito, sí, casi una repetición, Voy a leer. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Espíritu vivificante. Alabado sea Dios. Sigo leyendo. El verso 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Aleluya. Pero hombre, el segundo hombre, yo pudiera leerles algunas cosas, por ejemplo, de la carta de Timoteo. Hay un único Dios y un único mediador entre Dios y la humanidad, o sea, el hombre Jesucristo. Él fue hombre, 100% humano. Él fue Dios, 100% Dios. Él dejó la deidad para hacerse hombre. Y si nosotros leemos que Él creció en gracia, sabiduría y corporalmente, y si leemos de mi Señor que con 12 años Él estuvo en el templo y hablaba con la gente, entonces eso pareciera ser casi que desacertado, pues mi Señor fue antes que Abraham. Él dijo, antes que Abraham soy yo. Pero aquí en su humanidad, como humano, el día del engendro, el día del nacimiento, el día de la circuncisión, hubieron, amados hermanos, nuestro Señor y Redentor, al día octavo fue circuncidado. Él fue un hombre. Él fue humano. Amén. ¿Para qué? Para que todo lo que exigía la ley y a través de los cuales estábamos condenados, para hacer lo suficiente o necesario, y así aquellos los que estaban bajo la ley y todos los que no estaban bajo la ley, redimirlos a todos y así regalarles gracia a todos sin hacer acepción de personas. Según lo terrenal, tuvo él un comienzo, pero ya llegaremos a otras escrituras bíblicas, pero quiero leer solamente aquí en 1 Corintios 15, el verso 47 y hasta el 49. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Amén. Amén. Y ahí yo pienso en la palabra de la carta de Juan. Todavía no ha sido revelado lo que seremos. Pero cuando sea manifestado, entonces seremos iguales que Él. Aleluya. Él, el primogénito, entre muchos hermanos. Y para que ustedes esto se lo lleven como un consuelo divino, voy a leer el verso 49 también. Y así, como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Eso será redención perfecta. Aleluya, aleluya. Cuando de enfermedad y pecado y de dolor y sufrimiento ya no hayan más huellas, yo se lo puedo asegurar que en la resurrección habrán solamente cuerpos perfectos. Jóvenes, en la plenitud de nuestra juventud, ahí nadie más andará en un bastón. Aleluya, alabado sea Dios, alabado sea Dios. Nosotros, los que ya tenemos ciertas dificultades, después de cargas pesadas, de movernos libremente o de levantarnos en las mañanas, nos alegraremos especialmente cuando de repente seamos jóvenes, no sintamos más nada de eso. Y yo quiero sobre ese tema leer en el profeta Isaías para completarlo un poco con la promesa de la simiente que debía venir a través de la mujer. Isaías capítulo 7, verso 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y para que ustedes entiendan también la parte humana de Emmanuel, le voy a leer el próximo verso y les pido que no tengan ningún tropiezo de ello. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Amén. Yo deseo darle esto a todos los hermanos jóvenes por experiencia, en el tiempo en el cual lo masculino quiera formarse un poco, coman más mantequilla y miel y no mucha carne o steaks, etc. La palabra de Dios, y yo les digo, aquí está escrito, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Dios sabe todo exactamente. La descripción tiene que ver con la parte terrenal. Y también por ello, Dios en su palabra cuidó. Nuestro Dios no se olvidó de nada. Él es absolutamente un Dios práctico. Y seguimos leyendo, quizás en el capítulo 9, la palabra muy conocida, Isaías 9, en el verso 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Él, el Padre Eterno, el Príncipe de Paz, nace como niño aquí en este mundo y es arropado con pañales y es puesto en un pesebre. Pero eso solamente fue el principio. Nosotros no miramos solamente al principio, sino que miramos también al final, a aquello lo que Dios en Cristo hizo. Leamos en el profeta Miqueas, capítulo 5. Miqueas, capítulo 5, a partir del verso 1. Es el verso 2. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Escuchen lo que dice ahora, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Amén. Hasta que dé a luz la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Aquí se habla de Belén, donde nació nuestro Señor, en Belén. La Escritura en todo punto se cumplió. Déjenme ahora leer en Lucas 2 para mostrárselo por el Nuevo Testamento, muy conocido para todos nosotros, y sin embargo hace bien cuando leemos la Palabra de Dios. Lucas 2, verso 9 y al 13. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El Antiguo y el Nuevo Testamento cuadran tan perfectamente. La simiente de la mujer fue anunciada desde Génesis 3, verso 15, y por el profeta Isaías, y por los salmistas, y el profeta Miqueas, hasta que la que debía dar a luz, diera a luz. Y así nos damos cuenta que ha sucedido para nuestra salvación, para nuestra redención, para nuestra victoria. Oh, déjeme una vez más decirlo en todo el mundo. Dios se hizo hombre para regresar a la humanidad, al estado divino. Y ese no es ningún tema sobre el cual se deba estudiar por 9 semestres en algún seminario. Y yo pienso ahí en aquel hombre el cual realmente estudió. Y ustedes le pudieran decir lo que ustedes quisieran. Su cabeza permanecía como el de una vaca, por no decir un asno. Él realmente batía la cabeza para acá y para allá. Fue un hombre de Holanda. Y con él no se podía hablar sobre la Deidad. Él decía: todo mi estudio se basaba en la relación del Padre al Hijo, y del Hijo al Padre, y del Hijo al Espíritu, y del Espíritu al Padre. E iba así en zigzag. Y yo le dije: mi estimado Señor, y mi revelación es lo contrario. O sea, demostrar cómo todo cuadra completamente. Amén. ¿Lo entendieron? Allá se estudia la relación del Padre al Hijo, para acá y para allá. Paren con eso. Es revelación y otra vez revelación. Toda la completa teología ha guiado al pueblo falsamente. Gracias a Dios que nosotros ahora, al final de los días, hemos recibido una vista clara por la clara revelación de Dios en Jesucristo nuestro Señor. Pero si alguien ora aquí: Padre, te doy las gracias de que tú has muerto por mí, entonces a mí me gustaría interrumpir y decir: un momento, así no es. Pues el Padre no murió, el Hijo murió. El Padre es Dios como espíritu, pero sobre ello ya hemos hablado suficientemente. Dos escrituras bíblicas más. Una de Apocalipsis 3, la cual ya hemos citado. Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Toca el núcleo de lo que hemos hablado hoy. Apocalipsis 3, verso 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Laodicea. He aquí el amén. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Ahí tenemos el principio de la creación de Dios en linaje humano. Nosotros somos un pueblo de reyes y sacerdotes. Somos linaje divino por Jesucristo nuestro Señor. He aquí el amén. El amén. Es así, es punto y final. El amén, el absoluto, él es el amén. Y lo escuchamos en la palabra al principio, fiel en su propia casa. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Creación de Dios por engendro. Igualmente, así sucede con todo el que es renacido. Si está alguien en Cristo, es una nueva criatura, una nueva creación, pero creación por engendro. Y esto se lo voy a leer. Tiene que estar en la carta de Juan. Yo no estoy preparado para eso, pero yo no quiero que alguien se vaya de aquí y piense que solamente lo dijimos así. Primera de Juan, capítulo 5, a partir del verso 1. Primera de Juan 5, verso 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él. Hemos sido engendrados por Dios a través de la palabra y el Espíritu. Y así nos hemos hecho una nueva criatura. 2 de Pedro. Primera de Pedro 2. Aquí leemos en el verso 9. Quizás a partir del verso 7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Alabado sea el Dios vivo. Hemos vivido dos nacimientos. Uno, el nacimiento por una unión y engendro natural, y un renacimiento por una unión con Dios y la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Una unión de amor tiene que tomar lugar en el primero y también en el segundo nacimiento. Entonces, Pues así amó Dios al mundo. El amor lo empujó a Él. Por amor, Él dijo, vosotros debéis nacer de nuevo, pues de otra manera no podéis ver el reino de Dios, que era el Dios Todopoderoso. Estas palabras, escribirlas en nuestros corazones y las relaciones, contextos, revelárnoslas más profundamente y hacernos más agradecidos por lo que Dios ha hecho en nosotros. De cierto, reconocemos que Él ha hecho cosas grandes en nosotros y estamos agradecidos, alegres por ello. Nadie necesita morir en sus pecados, pues Cristo murió para justificarnos a todos de una vez y para siempre. Él es el principio de la creación de Dios y nosotros somos la continuación. Él el primogénito y nosotros los primogénitos. Él las primicias y nosotros las primicias. Él el rey y nosotros un pueblo de reyes. Él el sumo sacerdote y nosotros un pueblo de sacerdotes. Aleluya sea nuestro Dios por su gracia y la salvación que nos ha dado. Amén. Vamos a levantarnos y orar y dar las gracias a Dios de corazón. Padre Celestial, te damos las gracias juntos por la palabra poderosa y santa de Dios que por gracia nos ha sido dada nuevamente. Señor, no por propia ganancia, sino por gracia. Tú hablas con nosotros como tu pueblo, pues nosotros somos tu pueblo, la herencia de tu mano, tus parientes. A ellos tú siempre les has hablado desde el principio y hasta nuestros días, Señor. Señor, por eso queremos alabarte y enaltecer tu nombre, porque Señor, solamente tú, a ti pertenece la honra y la alabanza y la adoración. Te damos las gracias de que tú has abierto el entendimiento para tu palabra, de manera que la podamos entender y la podamos recibir en nuestros corazones, que la podamos creer. Aleluya. Alabanza y honra sea a ti y gloria a ti. ¡Qué gracia tan grande! ¡Oh, qué gracia tan grande! Que tú nos des todo esto así de forma tan maravillosa. Señor, esto pasa por alto de todos los sabios e inteligentes, pero a los niños tú se lo has revelado. Como en aquellos días también, en estos días, Señor, te adoramos y te alabamos tu santo nombre. Y alabamos tu gracia en esta noche y todo el tiempo, Señor. Fiel Dios, bendice a todos mis hermanos y a todas mis hermanas. Bendice a todo tu pueblo, Señor, sobre toda la tierra. Te adoro y alabo tu nombre. Señor, te pedimos una vez más que era tu palabra haber enderezado hoy, Señor, en todos los corazones que lo escucharon, de forma poderosa. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén.